El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Georges Simenon, gran escritor belga, apasionado por las historias policíacas, creador de las célebres historias del comisario Maigret, era un trabajador compulsivo. Se dice que publicó más de 190 novelas bajo su nombre y al menos unas 30 con seudónimos diferentes. Los tirajes acumulados de sus libros alcanzan 550 millones de ejemplares. Se tomaba tan en serio su trabajo que se dice que comenzaba a trabajar en sus novelas leyendo una guía telefónica. Pronunciaba nombres y apellidos en alto hasta que encontraba los que mejor sonaban a la hora de dar forma a sus personajes. Tarea que, como podrán imaginar, no le tomaba poco tiempo. Bienvenidos, somos Los Iletrados.
Érase una vez un grupo de amigos que disfrutaba de sencillos placeres: los libros, la música, el cine y, por supuesto, las bebidas espirituosas. Acompáñalos en su búsqueda de historias y canciones sorprendentes. Ellos son Los Iletrados.
¿Cómo les va? Muy buenas noches. Ha llegado otro martes. Ha casi terminado ese martes y después de las 9 de la noche estamos con ustedes a través de unpradio.unp.gov.co. A un clic de distancia. En UNP Radio están Los Iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y, por supuesto, sobre todo, gocetas de compartir unos minutos con ustedes en torno a los libros, que es lo que más nos gusta a nosotros en la vida. Gracias por acompañarnos una noche más y traemos para ustedes hoy Antagónicas, lecturas que riñen. Recuerden ustedes que la semana pasada estuvimos hablando, por ejemplo, de Perros y Gatos, pero tuvimos lecturas para reír y llorar, pero también nos iremos con triunfos y derrotas. En fin, vamos a contrastar muchos temas aquí a la luz de los libros, de las canciones y también de las películas. Yo soy Andrés Pulido. Señor don Luis Carlos Pacheco, sea usted también tan amable de darle la bienvenida a los oyentes de UNP Radio y los oyentes de Los Iletrados.
Claro, Andrés, por supuesto. Felices de estar aquí en UNP Radio, compartiendo eso que nos gusta, pero sobre todo las palabras, los arrullos, la música, el cine, que tanto contribuyen para generar empatía. Y estoy totalmente convencido que en una nación empática, es decir, en una nación que sea capaz de ponerse en la piel, en los zapatos del otro, vamos a ir eliminando poco a poco la violencia que nos carcome. Y bueno, nuestro aporte es desde las letras.
Sí, señor, porque para nosotros la lectura y los libros son vida. Y la Unidad Nacional de Protección se dedica a eso, justamente, esta entidad, a proteger la vida en todos los territorios de nuestro país. Vamos a arrancar de inmediato y vamos justamente a empezar con el señor Luis Carlos Pacheco, que ha preparado una gran lectura. Señor, ¿cuál es esa lectura que quiere compartir con los oyentes de Los Iletrados?
Yo me decanté, Andrés, y mi madre y viejo Víctor, por El Llanto. Para iniciar pues llorando, ojalá terminemos de otra manera, pero por lo pronto por El Llanto. Y no hay nada que me parezca más lacrimógeno o lacrimoso, como quieran decirlo, que esas historias de amor. Lo que más nos hace llorar es la tusa. Pero aquí, si eso se le suma a la tragedia, a la guerra, creo que es un cóctel infalible para llorar. Y traigo a colación a la señora Svetlana Alexievich con su bellísima obra Voces de Chernóbil, que como todos ustedes saben son testimonios de los que sobrevivieron a esta tragedia en Rusia. Que nos cuentan todo ese sufrimiento. Es un compendio de muy cortos testimonios. Les voy a leer el más largo, pero los apartados que a mí me parece que son muy crudos. Y se titula Una solitaria voz humana.
Los iletrados.
No sé de qué hablar. ¿De la muerte o del amor? ¿O es lo mismo? ¿De qué? Nos habíamos casado no hacía mucho. Aún íbamos por la calle agarrados de la mano. Hasta cuando íbamos de compras, siempre juntos, yo le decía, te quiero, pero aún no sabía cuánto le quería, ni me lo imaginaba. Vivíamos en la residencia de la unidad de bomberos donde él trabajaba, en el piso de arriba, junto a otras tres familias jóvenes, con una sola cocina para todos. Y en el bajo estaban los coches, unos camiones de bomberos rojos. Este era su trabajo. Yo siempre estaba al corriente, dónde se encontraba, qué le pasaba. En mitad de la noche oí un ruido. Gritos, miré por la ventana, él me vio. Cierra las ventanillas y acuéstate, hay un incendio en la central, volveré pronto. No vi la explosión, solo las llamas, todo parecía iluminado, el cielo entero, unas llamas altas y hollín, un calor horroroso y él seguía sin regresar. El hollín se debía a que ardía el alquitrán, el techo de la central estaba cubierto de asfalto, sobre el que la gente andaba, como él después recordaría, como si fuese resina. Sofocaban las llamas y él, mientras, reptaba, subía hacia el reactor, tiraban el grafito ardiente con los pies. Acudieron allí sin los trajes de lona, se fueron para allá tal como iban, en camisa. Nadie les advirtió, era un aviso de un incendio normal. Las 4, las 5, las 6. A las 6 teníamos la intención de ir a ver a sus padres, para plantar patatas, desde la ciudad de Priapat hasta la aldea Especí, donde vivían sus padres, hay 40 kilómetros. Íbamos a sembrar, arar, era su trabajo favorito. Su madre recordaba a menudo que ni ella ni su padre querían dejarlo marchar a la ciudad. Incluso le construyeron una casa nueva. Pero se lo llevaron al ejército. Sirvió en Moscú, en las tropas de bomberos, y cuando regresó, solo quería ser bombero, ninguna otra cosa. A veces me parece oír su voz, oírle vivo. Ni siquiera las fotografías me producen tanto efecto como la voz. Pero nunca me llama, ni en sueños, soy yo quien lo llama a él. Las 7. A las 7 me comunicaron que estaba en el hospital. Corrí hacia allí, pero el hospital ya estaba acordonado por la milicia. No dejaban pasar a nadie, solo entraban las ambulancias. Los milicianos gritaban, «Los coches están irradiados, no os acerquéis». No solo yo, vinieron todas las mujeres, todas cuyos maridos habían estado aquella noche en la central. Corrí en busca de una conocida que trabajaba como médico en aquel hospital. La agarré de la bata cuando salía de un coche. «Déjame pasar». «No puedo, está mal. Todos están mal». Yo la tenía agarrada. «Solo quiero verlo». «Bueno», me dice. «Corre, 15 o 20 minutos». Lo vi. Estaba hinchado, todo inflamado. Casi no tenía ojos. Ese es el inicio. Imagínense, después de esto, la conducen a la capital y ella, que está embarazada, que está ya de varios meses, logra con muchas argucias burlar la vigilancia e instalarse en Moscú, donde unos conocidos, y se la pasaba todos los días viendo a su marido. Es uno de los testimonios más desgarradores. Cuando la enfermedad empieza a avanzar, lo describe de esta manera. Entonces se empezó a encontrar tan mal que ya no podía separarme de él ni un momento. Me llamaba constantemente. «Liuicia, ¿dónde estás? Liuicia». No paraba de llamarme. Las otras cámaras hiperbáricas en que se encontraban nuestros muchachos las cuidaban unos soldados, porque los sanitarios civiles se negaron a ello. Pedían unos trajes aislantes. Los soldados sacaban las cuñas, limpiaban el suelo, cambiaban las sábanas, lo hacían todo. ¿De dónde salieron aquellos soldados? No lo pregunté. Solo existía él, él, y cada día oía: ha muerto, ha muerto, ha muerto Tishura, ha muerto Titenok, ha muerto. Como martillazos en la sien. Hacía entre 25 y 30 deposiciones al día, con sangre y mucosidad. La piel se le empezó a resquebrajar por las manos, por los pies, todo su cuerpo se cubrió de forúnculos. Cuando movía la cabeza sobre la almohada, se le quedaban mechones de pelo, y todo eso lo sentía tan mío, tan querido. Yo intentaba bromear. «Hasta es más cómodo, no te hará falta peine». Poco después le cortaron el pelo a todos, a él lo afeité yo misma, quería hacerlo todo yo. Y sobre el final, fíjense lo desgarrador del relato. Aún no sabía cuánto lo quería, solo existía él, solo él, estaba ciega, ni siquiera notaba los golpecitos de debajo del corazón, aunque ya estaba en el sexto mes. Creía que mi pequeña, al estar dentro de mí, estaba protegida. Mi pequeña. Ningún médico sabía que yo dormía con él en la cámara hiperbárica. No se les pasaba por la cabeza. Las enfermeras me dejaban pasar. Al principio también me querían convencer. «Eres joven. ¿Cómo se te ocurre? Si esto ya no es un hombre, es un reactor nuclear. Os quemaréis los dos». Y yo corría tras ellas como un perrito. Me quedaba horas enteras ante la puerta. Les rogaba, les imploraba, y entonces ellas decían: «Que te parta un rayo. Estás loca perdida». Por la mañana, antes de las 8, cuando empezaba la ronda de visitas médicas, me hacían señas desde detrás de la cortina. «¡Corre!». Y yo me iba durante una hora al hotel, pues desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche tenía pase. Las piernas se me pusieron azules hasta las rodillas, se me hincharon de tan cansada que me encontraba. Mi alma era más fuerte que mi cuerpo, mi amor. Mientras yo estaba con él, no lo hacían, pero cuando me iba, lo fotografiaban, sin ropa alguna, desnudo, solo con una sábana ligera por encima. Yo cambiaba cada día esa sábana, aunque al llegar la noche estaba llena de sangre. Lo incorporaba y en las manos se me quedaban pedacitos de su piel, se me pegaban. Yo le suplicaba, cariño, ayúdame, apóyate en el brazo, sobre el codo, todo lo que puedas para que alice la cama, para que te quite las costuras, los pliegues. Cualquier costurita era una herida en su piel. Me corté las uñas hasta hacerme sangre, para no herirlo. Ninguna de las enfermeras se decidía a acercarse a él, ni a tocarlo. Si hacía falta algo, me llamaban. Y ellos en cambio, lo fotografiaban. Decían que era para la ciencia. Los hubiera echado a patadas a todos de allí. Les hubiera gritado y les hubiera pegado. ¿Cómo se atrevían? Era todo mío. Lo que más quería. Si hubiera podido impedirles entrar. Si hubiera podido. Salgo de la sala al pasillo y me guío por la pared, por el sofá, porque no veo nada. Paro a la enfermera de guardia y le digo, se está muriendo. Y ella me dice, ¿y qué esperabas? Ha recibido 1600 Roentgen, cuando la dosis mortal es de 400. A ella también le daba pena, pero de otra manera. En cambio, para mí, él era todo mío, lo que más quería. Cuando murieron todos, repararon el hospital, quitaron el yeso de las paredes, arrancaron el parqué y lo tiraron, la madera. Prosigo. Lo último lo recuerdo a fogonazos, a fragmentos, todo se desvanece.
Este libro y los libros de Svetlana Alexievich, pues, tienen como principal atributo y como principal cosa fuerte es esa fidelidad al horror que se vivió con historias como estas, la tragedia de Chernobyl. Pero estaba pensando mucho ahora, escuchándolo, Lucain, sobre el asunto de la fragilidad de la vida, pero la fuerza del amor, porque es una persona cuya vida se está yendo, que ya no puede valerse por sí misma, que solo tocarlo ya le genera dolor, pero también está la persistencia del amor, que no importa cómo se ve, que no importa hasta dónde tiene que llegar en los cuidados, ¿no? Porque ya se habla incluso, pues, de su metabolismo, cómo se está arruinando completamente y cómo esos cuidados, pues, llevan a la familia, a quien está cuidando una situación tan difícil, pero se persiste en eso, y la vida se hace más frágil, pero el amor se hace cada vez más fuerte, incluso hasta después de ya del fallecimiento de este personaje.
Sí, señor, fíjese entonces que podríamos decir que invita, por supuesto, a llorar porque la tragedia es como el eje central, pero también a reír por esos grandes logros del amor. Tanto que cosas que aparentemente son apestosas, asquerosas, como las heces, como la sangre, como la mucosidad, como que se descascara, así como pelar una fruta, y eso apesta, pero para ella eso era lo más delicioso, era de ella, decía, era mío, es todo lo que queda de él, todavía lo quiero. Uh-huh. Y al final, pues la tragedia que justo el día que lo deja, solamente por 3 horas para acompañar a sus mejores amigas a enterrar a sus hombres, cuando llega, lo encuentra muerto. Y para cerrar, es que viejo Víctor, le cuento, Svetlana Alexievich tiene un método infalible, y es que, como lo dijo Andrés, uno escucha directamente el testimonio del protagonista. O sea, es que no está la pluma allí de la periodista, de la escritora. Ella logra abrir una ventana para que ellos mismos nos cuenten su tragedia.
Bueno, pues arrancamos con lecturas para llorar. Y ya, pues desde este momento les informo que la música va a ser así. Yo no traje música para reír, yo no traje... Además porque sí, como que yo no encontré una canción que me hiciera reír, la verdad. O tenía el humor muy prosaico, o en fin. Y sobre todo porque creo que la música más bella es esa, la que tiene ahí una carga emotiva. Así que hoy nos vamos también a llorar con la música. Nos vamos a sentir emocionados en esa medida con la música. Y sé que ese sonido a usted también lo va a mover por dentro, así como lo ha hecho con nosotros. Escuchen esto.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón.
César Isela, compositor argentino, crea esta maravilla de canción que se llama Las Simples Cosas. Otras personas la llaman la canción de las simples cosas. La fecha no está muy clara. Isela falleció hace unos 2 o 3 años y no dejó muy clara la información sobre en qué momento compone la canción de las simples cosas, pero sin duda es una de sus obras más importantes. Muchos artistas han hecho versiones de esta canción. Recuerdo ahora a Chavela Vargas, recuerdo una versión de Diego El Cigala también, muy bonita, muy sentida, pero aquí tenemos a Mercedes Sosa, que hace la versión que creo es la más bella, es la más especial. Más adelante, esta canción, dice Mercedes Sosa, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
La gran Mercedes Sosa, hombre, eso sí era cantar, eso sí era cantar con las entrañas, con la vida entera. Hoy estamos llorando, pero acuérdense que esta temporada se llama Antagónicas, lecturas que riñen, porque pues ahora María del Mar tiene un problema berraco, porque nos metió Luca ahí en Chernobyl y Mercedes Sosa después con Las Simples Cosas. Y pues María del Mar, creo, no sé, yo, ella cómo hace lo que le da la gana, no sé al final por qué se decantó, si vamos a seguir llorando o nos vamos a reír. María del Mar, ¿qué escogió?
Les traje un cuento que a mí me gusta mucho, de un autor que es muy querido en esta casa, que es Hernán Cassiari, y es un cuento que tiene dos títulos, lo encuentran o como Justicia Poética o como Creo que soy uruguayo.
Los iletrados.
Desde la más tierna infancia, desde el principio, entendí que soy un uruguayo atrapado en el cuerpo de un argentino. Ya de chico pensaba, vivía y sentía como un uruguayo, por más que tratase de ocultarlo a causa del que dirán. Mi mamá se dio cuenta una tarde que me vio tomando mate solo a una edad imposible. A mi padre traté de ocultárselo más tiempo, pero en las eliminatorias al Mundial de España se me escapó un grito de gol. Imagino que sufrió en silencio, aunque nunca hablamos del tema. De chico, miraba con fascinación horas y horas, a escondidas, un mapa enorme del Uruguay y pronunciaba en voz alta los nombres de las ciudades en donde me habría gustado nacer: Durazno, Canelones, Cabo Polonio, 33. Mi mamá golpeaba con insistencia la puerta del baño. «Hernán, ¿qué estás haciendo tanto tiempo ahí dentro?», me gritaba. Y yo plegaba el mapa, rojo de vergüenza, y tiraba de la cadena para disimular, pero la oía que le susurraba a mi padre: «Tu hijo está otra vez metido con el mapa de Uruguay en el baño», decía acongojada. «Vas a tener que hablar con él». En el colegio, cuando todos cantaban el himno, en el salón de actos, yo cambiaba secretamente algunos versos. «Oíd, mortales, el grito sagrado, Uruguay, Uruguay, Uruguay». Posiblemente, al principio haya sido una de esas taras que tenemos los chicos para llamar la atención o requerir afecto, porque además de uruguayo, también yo decía ser panteísta. Pero el segundo se me pasó cuando conocí el choripán, y en cambio lo de ser uruguayo todavía me persigue. Y es que con el tiempo, en vez de menguar la necesidad de ser uruguayo, crecía en mi pecho incesante. Por eso, en mi adolescencia, adoraba las noches limpias de verano, sin una sola nube, esas noches que permitían que la señal del Canal 12 de Montevideo llegara casi perfectamente al televisor de mi pieza. Me quedaba madrugadas enteras viendo películas infames de trasnoche solamente para disfrutar de la publicidad charrúa, de ese acento cristalino, casi idéntico al mío, pero más entonado y cadencioso. Más tarde, con la llegada de la literatura, supe que mi obsesión no estaba mal encaminada. Leí una frase de Cortázar a los 15 años: «Un argentino que nunca fue a París es una especie de uruguayo». Y yo me juré, como nomás jura un imbécil en la edad del pavo, que jamás pisaría Francia. No pude cumplir la promesa y lo lamenté en el alma en el mismo momento de pisar el aeropuerto Charles de Gaulle. En esos tiempos mercedinos, conocer a un uruguayo verdadero me ponía la piel de gallina. Una vez vino a la ciudad una banda que tenía un baterista uruguayo. Yo le preguntaba cosas de una manera enloquecida, como si Carl Sagan hubiera encontrado un marciano. Le preguntaba a mi uruguayo si hacía frío o calor en su país, si había montañas, si la cebolla hacía llorar. El baterista me miraba raro. «Es igual que acá, botija», me decía. Y yo pensaba, «¡qué grandioso! Además de geniales, son humildes». A decir verdad, no sé qué estoy haciendo en Barcelona. Desde que tengo memoria, siempre supe que mi destino estaría en Montevideo. Siempre creí que terminaría viviendo allí, casado con una uruguaya de pelo suelto, experta en hacer ensaladas, y que yo fumaría en pipa y escribiría cuentos uruguayos. No pudo ser, pero a veces me despierto con una sensación de desasosiego, con una nostalgia de algo que no pasó jamás. Quizá por esa manía temprana, los protagonistas de mis primeras novelas son uruguayos. Tampoco fue una decisión, surgió de ese modo. Me sentía más cómodo gritando al viento mi opción de identidad desde el disfraz de la literatura. En una temporada de mi vida, hasta aprendí a ponerme el termo en el sobaco y cebar con la misma mano. En otra época, salía con el mate a la calle para que la gente dijera, ahí va un uruguayo. Durante los mundiales del 86 y el 90, por un odio cultural hacia Bilardo, hinché abiertamente para Uruguay y lloré con el gol de Pasculi que nos dejó por fuera. A lo largo de mi vida, no conocí nunca, pero nunca, a un uruguayo malo, o cancherito, o pretencioso. Todos los uruguayos que pasaron por mi vida fueron como ángeles, como hermanos reencontrados. Incluso los muertos, aquellos que nunca toqué. Quiroga, Felisberto, Onetti. A veces, cuando un uruguayo me quiere hacer enojar diciéndome que Gardel no es argentino, que en realidad nació del otro lado del Plata, yo, para mis adentros, pienso, pero a mí me pasa lo mismo. Hace poco estuvieron comiendo conmigo la cantante uruguaya Laura Canura y el guitarrista uruguayo Jorge Nocetti, y me pasó lo de siempre, esa sensación de hermandad, de bonanza, de estar con personas que he visto siempre, con gente que permanece cerca a pesar de los aviones y los regresos. Ellos provocan que por un rato el uruguayo que llevo adentro salga a tomar el aire a la superficie de mi vida. Por ejemplo, yo no bailo. No sé bailar, no puedo. Sin embargo, la primera vez que lo vi en vivo a Jaime Roos, en La Trastienda hace muchos años, algo dentro de mí pegó un salto, se desató a la mitad de Colombina y los que estaban conmigo juran que me convertí en otro. Dicen que movía los pies, dicen que de repente yo era un gordito con ritmo. No sé si es verdad, porque no me acuerdo de nada, pero es muy posible. La milonga de Borges me pone la piel de gallina. Hace un rato la busqué en un libro porque quería poner unos versos en este artículo y volvió a conmoverme. Hombro a hombro, pecho a pecho, ¿cuántas veces combatimos? ¿Cuántas veces nos corrieron? ¿Cuántas veces los corrimos? Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras, por algo tienen los mismos colores las dos banderas. Habla de eso mismo Borges, de ese extraño sentimiento en el que no importan las diferencias sino las similitudes. Somos un mismo pueblo que no comparte nombre, pero da igual. Yo me siento partido al medio, pero muchas veces más de aquel lado que de este, no sé por qué. Anoche pensaba en todas estas cosas mientras miraba el partido. La selección de Uruguay necesitaba ganarle a Argentina para mantener vivas sus chances mundialistas. Y yo, como muchos argentinos que también tienen un uruguayo adentro, cerramos el puño y fuimos felices por el gol de Recoba. Porque recordamos el placer de haber leído a Felisberto. Porque no podemos olvidar haber pescado en esos ríos y haber caminado de noche por Montevideo. Porque en el fondo sabemos que ellos son como nosotros, pero sin los defectos nuestros. Porque aunque sean chiquitos, son nuestros hermanos mayores. Porque saben mirar a los ojos y tienen esa luz de pueblo silencioso en la mirada. Y porque hace un mes mi hija fue arrullada para dormirse por una de sus mejores voces. Gol de Recoba. Uruguay sigue soñando con el Mundial y Chile se queda por fuera. Justicia poética. Estamos hechos del mismo barro. Esa es la diferencia entre ser hermanos de sangre o ser nomás un país limítrofe. Yo ya tengo un país limítrofe a la derecha y es suficiente. Pero a la izquierda, del lado del corazón, y por suerte, tengo a unos hermanos del alma. Tan cerca, pero tan cerca, que a veces pienso que soy un uruguayo que nació, por un error del viento, a 340 kilómetros de mi cuna.
Está muy raro porque, bueno, la genialidad de Casiari, pero veníamos de Chernobyl y ahora con el texto de María del Mar pasamos a otro estado de ánimo, y es de lo que se trata esta temporada y es de lo que se trata el trabajo que hacemos aquí en Los Iletrados. Les dije que con la música hoy sí íbamos a llorar e íbamos a estar muy emotivos, pues los invito a disfrutar, a recordar este clásico. Nos vamos a escuchar al gran Eric Clapton en Los Iletrados. Año 1992 publica el gran guitarrista y cantante Eric Clapton Tears in Heaven. Se volvería de inmediato un clásico, ha hecho parte de bandas sonoras y es una de sus canciones más conocidas. Esta emotividad, el desgarro con el que se escucha a Eric Clapton no es producto de la imaginación, ojalá así lo fuera. Es parte de una historia trágica, no creo que haya una tragedia más grande para una persona como él, particularmente para Eric Clapton. En marzo del año 1991, su hijo Connor, de 4 años de edad, accidentalmente cayó del piso 53 de un rascacielos en la ciudad de Nueva York. Esa tragedia y esa pérdida pues para toda la familia inspira trágicamente este clásico, que siempre entra en diferentes momentos, escenas de las películas, justamente cuando se llama a esa emotividad. Tears in Heaven, para Connor, de su papá Eric Clapton en Los Iletrados. Qué buena canción es esta, hombre. Buena canción. Eric Clapton también pasa por aquí a saludar en Los Iletrados. Hoy estamos llorando y estamos riendo en Antagónicas, lecturas que riñen. Y también aquí tenemos cine, por supuesto. ¿Será que con el cine nos vamos a reír o con el cine vamos a llorar? Averigüémoslo en Los Iletrados.
En Los Iletrados, querido Groucho, la sección que se rinde ante el encanto del cine. Y recuerden, estos son nuestros principios. Si no les sirven, tenemos otros.
Daniel Johnson, this is the name of my tape, and it's Hi, How Are You? And I was having a nervous breakdown when I recorded it.
Y esa voz que están escuchando ustedes es la voz de Daniel Johnston, este gran, gran enigma del mundo de la música, del mundo del arte. El tráiler que corresponde a esta película es un documental llamado The Devil and Daniel Johnston, El Diablo y Daniel Johnston, y cuenta la historia de este músico. Daniel Johnston comienza haciendo música en su garaje con una Sanjo que compró por $50 y empieza a grabar sus propios cassettes y hacer cómics para poner en las portadas de los cassettes y los reparte a cualquiera que esté dispuesto a escucharlo. Este hombre, que sufre de un trastorno bipolar tremendo, va a ser un hit en MTV y va a llegar a colaborar con personas como Yoko Ono, Tom Waits, Sonic Youth y un pocotón de artistas. Él vive muy atormentado toda la vida porque él está convencido de que el diablo lo persigue, y esa obsesión con el diablo, con Satanás y con la religión lo va a llevar múltiples veces a ser internado, a ser medicado. Y Daniel va a tener este delirio durante toda su vida. Él murió en el 2019 de un infarto y dejó a su paso un enigma. Hay gente que dice que es un genio, que es una absoluta maravilla. Es el que lo llaman el precursor del lo-fi y de ciertos tipos de rock que vienen después de su época. Pero hay gente también que lo llama un beautiful loser, un perdedor hermoso. Alguien que simplemente era víctima de su circunstancia y que no tenía talento, sino una gran determinación a crear para escapar de su... bueno, de su delirio y de esta sensación de que lo está persiguiendo el mismísimo demonio. Es un documental muy, muy bonito, muy desgarrador, triste, que también es divertido por las ocurrencias de este personaje, pero que a la larga es tan agridulce que no termina con la sensación de haber perdido a un ser querido. Muy recomendado para todos en Los Iletrados.
No me imagino, María Almara, Daniel Johnston y a Yoko Ono. O sea, ¿qué sale de esa vaina?
Es una cosa loquísima, loquísima.
¿Qué se inventaron? ¿Qué comieron? Yo no sé cómo pudo. Ojalá lo averigüemos en el documental. Ya lo apuntó, mijo, Luis Carlos.
Sí, sí.
Claro. Eso, a la lista de lo que nunca va a haber Pacheco. Bueno, vamos a... Hombre, que sí. Ah, vamos a nada menos. Nada menos que el señor Víctor Manuel Muñoz, que llega con su lectura para cerrar. Hemos venido llorando, hemos venido riendo. ¿Y por dónde se va a decantar, señor? ¿Será la risa o será el llanto el que va a cerrar este episodio de Iletrados?
No, yo me decanto definitivamente por la risa.
Los Iletrados.
Cuando descubrí a Ricardo Arjona en la televisión, lo que más me impresionó no fue la tontería de sus versos, sino el engreimiento con el que cantaba. Hay pingüinos en la cama por el hielo que provocas, si hace un mes que no me tocas. Patético, pensé, y enseguida supuse que una de Fecio de ese calibre desaparecería pronto de la escena, borrada por la industria discográfica o olvidado por el público. Además, me dije, si acaso se le diera por seguir cantando, sería imposible que compusiera una majadería peor que eso de los pingüinos en la cama, porque la estupidez tiene un límite y él seguramente acababa de alcanzarlo. En cuanto a los dos primeros pronósticos, me equivoqué de cabo a rabo. El tipo, aparte de ser un mimado de la compañía disquera, ha recibido los favores de miles y miles de personas que lo consideran un híbrido de trovador con profeta. Mi tercer vaticinio tampoco fue afortunado. Año tras año, Arjona se ha encargado de mostrar hasta la saciedad que es una cantera inagotable de disparates. Un día canta, ¿será porque no me gusta la tapicería que creo que tu desnudez es tu mejor lencería? Y al día siguiente, cuando nos imaginamos que le resultará imposible sacarse de la manga una sandez tan colosal como esa, él vuelve a la carga con la propuesta más embrollada y ridícula que un amante le pueda plantear a su musa. Mejor dime que no y dame ese sí, como en cuentagotas, dime que no pensando en un sí y déjame lo otro a mí. Eran los tiempos en que Arjona me caía mal. No me mortificaban tanto las necedades que escribía como sus poses, y lo peor era justamente esa falta de límites que mencioné hace un momento, lo cual quedó en evidencia una vez más cuando Arjona salió al mercado con la que podría considerarse su apuesta más arriesgada. Una canción dedicada a la menstruación. De vez en mes te haces artista, dejando un cuadro impresionista debajo del edredón. De vez en mes con tu acuarela pintas jirones de ciruela que van a dar hasta el colchón. Bueno, ¿cómo me fue? Es difícil, es un texto duro de leer. ¿Cómo me fastidia? ¿Cómo me... ¿Cómo me fastidiaba la cháchara de Arjona? Su incontinencia verbal. Mi amiga Sol Alberti, estupenda periodista argentina, me contó que cuando hay luna llena se preocupa porque empieza a preguntarse qué pelotudez se le estará ocurriendo a Ricardo Arjona. Entonces me dije, caramba, por lo menos el tipo inspira bromas inteligentes. Sin embargo, tropezarme con alguna de sus letras era algo que seguía rompiéndome las pelotas. Me molestaba que Arjona, para mostrarse original, le cantara a lo que nadie más le cantaba y que lo hiciera con su tonito impostado de paladín de las causas perdidas. Un día vaticiné que en el futuro el hombre escribiría una canción contra el impuesto predial y otra contra el aborto, narrada en primera persona por el propio Feto. En materia de tremendismos me decía, este cantante y compositor guatemalteco no se anda por las ramas. Lo curioso es que mientras más furioso me ponía por las letras del disparatado cantautor, más se iba llenando el mundo de cómicos anónimos que hacían chistes espléndidos sobre él. Una mañana, al despertar de un sueño intranquilo, encontré este en mi correo, más asustado que una metáfora en el escritorio de Ricardo Arjona. Un día concluí que es mejor sonreír que encresparse y que no vale la pena quemar neuronas tratando de comprender el discurso del personaje. Lo importante no es entender cómo logra renovar su amplio repertorio de sandeces, sino disfrutar del resultado. ¿Dije disfrutar? Sí, disfrutar. Oigan sus canciones como chistes y verán lo divertidas que son. Tu ADN está en la cama y yo lo clono para mí. El presente es un atleta sin pies. Tengo un stock de besos sin estreno. Así que los fundamentalistas que quieren ahorcarlo deberían invertir su esfuerzo en algo más útil. Si todo el mundo fuera Bob Dylan, nadie sería Bob Dylan. Se necesitan los malos versos para apreciar mejor la grandeza de los buenos. Y ese es precisamente el aporte generoso que Ricardo Arjona. Y ese es precisamente el aporte generoso de Ricardo Arjona. Se sacrifica haciendo sus canciones patéticas para que los colegas suyos, que sí son sensatos, luzcan mejor ante nosotros. De modo que mientras él respire, el circo tendrá payaso. Y por tanto, sentido.
Muy bueno, muy bueno. Y esa propuesta de coger las canciones de Arjona y leerlas como chiste, me gusta. Yo le hago. De la canción El Problema, estas frases. ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? Gran frase. ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? Esto es lo que dice el señor Ricardo Arjona en El Problema.
And so it is, just like you said it would be.
Y con esta gran canción de Damien Rice estamos llegando a esta emisión. Les deseamos una muy buena noche, les deseamos un muy feliz descanso y deseamos también que la próxima semana, a partir de las 9 de la noche, el próximo martes, estén aquí con nosotros en UNP Radio. Estamos a un clic de distancia, unpradio.unp.gov.co. Recuerden que en las redes sociales, @UNP Colombia, así estamos en todas, @UNP Colombia, usted puede estar en contacto con nosotros. ¿Le gusta este programa? ¿Lo disfruta? ¿Qué le gustaría mejorar? ¿Qué le gustaría que leyéramos? Cuéntenos lo que usted quiera. Salúdenos también desde los diferentes territorios y regiones de nuestro país. A un clic de distancia, de los iletrados, gocetas de los libros, la música, el cine y las bebidas espirituosas. Hasta la próxima semana. Chao pues.
I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you.
Pronto, un nuevo episodio de Los Iletrados, gocetas de los libros y la música.